suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio, queridos cuentavientes. Son exactamente las 12:31. Ya rompió la tarde. Ya está Guido Lara aquí, Marta.
Oye, pues Guido Lara es el fundador y CEO de Lexia Insight Solutions y nos hizo una encuesta muy divertida de la pandemia en los mexicanos. ¡Venga, mi queridísimo Guido!
Sí, fíjate que lo que hicimos fue recuperar información de estos dos largos años de la pandemia. En Lexia, en estos dos años, hemos hecho más de 500 estudios de todo tipo. Temas financieros, políticos, de consumo, de belleza, de higiene, de todo. Y hicimos una síntesis, nos reunimos todo el equipo, tuvimos un trabajo para ver qué ha sido, cómo hemos vivido la pandemia la mexicana, ¿no? Algo que tenemos que entender, y ahorita quizá nos riamos un poco y lo tomemos humor, pero pues ha sido dos años muy feos de dolor, de muerte, de desolación. Y lamentablemente, pues muchos de nosotros hemos tenido gente cercana que no la ha contado o que ha quedado con efectos, ¿no? Pero más allá de esto, que no podemos dejar de verlo, algo que cuando nosotros tuve la oportunidad de desarrollar la marca México y ver cuál era la esencia de México, cuando le preguntábamos a todo mundo afuera, nos decía: no, México no es tecnología. En términos de cuál es la modernidad de México, la modernidad de México no es tecnología, no es calidad, pero sí es la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación es algo fundamentalmente moderno, y esta capacidad de adaptación ha tenido una cara positiva y una cara negativa. ¿Cuál es la cara negativa? Hablaré brevemente de la cara negativa. Es que atender una pandemia con la flexibilidad a la mexicana que tenemos, pues ha sido delicado, porque esto ha implicado pues muchas enfermedades, muchas muertes y muchos contagios innecesarios. La cara positiva es que tenemos una enorme capacidad de adaptación, y eso, que es profundamente mexicano, que nos distingue en el mundo, eso ha tenido lados positivos. Que los grandes temas que les traigo es: somos un país sin restricciones, no tuvimos brújula oficial. Usamos los objetos como amuletos y el placebo para darnos seguridad psicológica. Contamos con una serie de anticuerpos culturales que nos han ayudado a navegar esto. Hay que ver que la casa se convirtió en el nuevo universo de los mexicanos. También se vio como una oportunidad para aprender. Es como tiempo para aprender. Todos empezamos a aprender cosas nuevas. Un brutal salto digital, no solo en los que ya estábamos medianamente metidos en esto, sino en las edades mayores, en otros sectores populares. Se desarrolló una capacidad impresionante de generar alternativas de negocio en movimiento. Hay muchos nuevos hábitos de consumo que podemos platicar. Queríamos un traje a la medida, ¿no? Es decir, queríamos que fuera todo exactamente como queríamos, y esto le puso una presión importantísima a las marcas, a los centros de consumo, etcétera. Somos criticones y discriminadores, hablaremos de eso, y la incapacidad profunda del mexicano de dejar de socializar. Entonces, esos son los grandes puntos que vimos en este estudio, y si quieres vamos entrándole.
Claro, por supuesto, me vale. Empecemos por el final. La incapacidad de los mexicanos de dejar de socializar.
Es tremenda, o sea, es como, así como dicen que a un italiano lo callas si le amarras las manos, ¿no? A un mexicano lo deja de ser mexicano si no puede chupar, convivir, reunirse con los amigos, reunirse con la familia, etcétera. Y esto sí fue importantísimo, porque hay un meme buenísimo que dice: México, país donde las clases son en línea y las fiestas presenciales, ¿no? Es decir, todo mundo decía: guárdense, cuídense, tal, pero a la hora de salir a convivir, a festejar, nada nos detuvo. Y eso, pues, desde luego, también tuvo sus impactos, ¿no?
Y sobre todo ahorita, que con todos estos convivios y esa poca capacidad, incapacidad más bien, para dejar de convivir, que no los tuvimos nadie, me incluyo, porque yo en algún momento también fui a reuniones de más de 10, la parte de negación ante diferentes cepas, ¿no? Ya olvídate de la Delta y ya olvídense del no existe. Por ejemplo, los síntomas del Omicron ahora, ¿no? Que es, que ya lo dijimos mil veces, no es una gripita, pero bueno, los síntomas eran, no, yo creo que me bañé con el pelo mojado y me dormí así y por eso tengo gripa. No,
y la negación, ¿no?
La negación total. Yo creo que me salí y como no me puse el suéter, me dio como una especie de bronquitis. No, barrí el patio y seguramente me dio alergia. Corte A, positivo, 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 positivo. ¿No?
Sí, no, y la frase este de no hay mal que dura 100 años para los mexicanos ha sido no hay mal que dure 2 años, ¿no? Ya traíamos 2 años de pandemia y todos para afuera y esta, pues ni siquiera es curva, esta despegue hacia el infinito de los contagios que estamos viviendo en todas nuestras casas, nuestros amigos, nuestra empresa, etcétera, es porque ya no aguantamos, no pudimos, nos quebramos. Y afortunadamente, en comparación a lo que fue el otro diciembre, que recuerden en México dónde fue el peor momento, en el mundo en general, pero México destacadamente, fue también esas navidades del año pasado, que fue un enero mortal, terrorífico. Ahora también está hasta arriba la curva, aunque afortunadamente por las características de Omicron, que no hay que, como bien señalas, no es una gripita leve y hay que tomárselo con calma y no hay que ser irresponsables. Sí, la imposibilidad de hacerlo. Hay otro dato interesantísimo de este de no podemos dejar de socializar. Es cuando se paró las grandes cerveceras, pararon la producción de cerveza para atender otras prioridades. La locura, ¿no?
Oye, hashtag se acabó la chela.
Exacto. Se acabó la chela y todo el mundo vuelto loco, se desplazaban, se movían, había gente que no había salido de su casa para nada y de repente, pues sí, para cerveza sí, para, como dirían en el norte, para pistear tal. Y es un ejemplo concretito de un nivel de consumo, algo que viene en otro de los nuevos hábitos de consumo, es que el nivel de las ventas de alcohol, de las ventas de cerveza se fueron alrededor del 30% arriba, alcohol igual. Y cada uno de nosotros en este hashtag que estamos creando de mi pandemia la mexicana, pues contar historias de nuestra relación con el alcohol. Estos 2 años ha sido muy grande, ¿no? Y no sé qué hayan visto ustedes, pero el nivel de ingesta alcohólica que ha habido durante esta pandemia es muy grande. Y en términos de mercado de consumo es una de las categorías que más han crecido, junto con las infaltables botanas, ¿no? También los snacks crecieron enormemente, así como dejó de crecer categorías como la higiene, el maquillaje, la ropa, que era para presentarte al exterior, hubo mucha bebida al interior de los hogares.
Claro. Okay. A ver, ahora vamos con ¿qué más encontraron?
Pues mira, uno de los temas importantísimos es que somos un país sin restricciones. De repente nos convertimos en el país en el tercer país más visitado del mundo turísticamente. ¿Por qué? Porque China libre, ¿no? Entonces aquí dejamos que entrara todo Dios y desde luego tuvo algún impacto positivo en la economía, pero a la vez hicimos que llegara una cantidad impresionante de infecciones, ¿no? También somos el país con menores pruebas, ¿no? Y al no tener pruebas, pues no se puede medir el impacto de la pandemia. Sin confinamiento, sin multas, sin cierre de fronteras. Y esta es una de las cuestiones importantes, ¿no? Fuimos un sin restricciones. Luego, sin brújula oficial, ¿no? La información oficial siempre fue confusa y contradictoria. Algo que nos podemos morir de la risa si nos queremos reír es este tema de los semáforos, ¿no? Que era más una surrealista la sugerencia, semáforo verde cuando los topes hasta arriba y dejaron de ser algo relevante. Y entonces es donde programas como este u otras fuentes de información sustituyeron a los medios oficiales de comunicación. Entonces cada uno de nosotros teníamos a nuestro doctor tuitero. Eso fue otra de las cosas que empezamos a ver. ¿A quién le crees, no? Al doctor del ABC, al doctor Macías, y entonces se sustituyó a la comunicación oficial por un doctor tuitero de cabecera, ¿no? Y esa fue otra cosa fundamental, ¿no? Sin brújula oficial. Algo clave y surrealista realmente es el tema de los amuletos, que empezó desde de los objetos como amuletos, empezó desde la propuesta del presidente de un detente, una estampita religiosa, o el gobernador de Puebla que decía que nada como un mole de guajolote para acabar con el COVID, ¿no? Y o algo absolutamente bizarro que todavía vemos, que todavía tocamos con nuestros pies, que es el famoso tapete sanitizante, que está comprobado que no tiene la menor utilidad y sin embargo está por todos lados, o lugares donde llegaban y te rociaban de diversos gases o rayos misteriosos que tampoco juegan ningún papel, ¿no? Sin embargo, esa seguridad psicológica que nos da, acuérdense que el mexicano, además de ser religioso, hay quien dice que somos más bien muy supersticiosos, nos daba una seguridad psicológica importante todos estos objetos, ¿no?
Oye.
El nivel de cómo se vendió el gel antibacterial, el nivel de cómo aumentaron el precio también fue notable.
El papel de baño, ¿me puedes explicar ese fenómeno? ¿Con sí, qué se relacionaba el papel de baño?
Es la famosa despensa pandémica, ¿no? La despensa pandémica se va a la locura el papel de baño, porque de alguna manera piensen ustedes en sus casas, en todos los cuentavientes que escuchan el programa, ¿qué les daría pavor que no hubiera, ¿no? Y entonces el pavor de lo que no hubiera es el papel de baño, ¿no? ¿Por qué? Porque sería muy poco grato no contar con él, ¿no? Entonces esa es la locura de irse a buscar con el papel de baño tal. Y luego las latas de atún y sardinas. Nunca se han comprado más latas de atún y sardinas que en estos momentos. Son como reacciones lógicas, normales, animales, instintivas de precaución, ¿no? Es como de una economía de guerra. Esa es la explicación del papel de baño, ¿no? Es algo que te dolería, sería muy desagradable no contar con él.
100%. Ok, continúa.
Algo también muy importante es que no dejamos de ser criticones y discriminadores, ¿no? Entonces, ahora una pregunta ya no es de qué color es tu bolsa o qué coche traes, es ¿qué vacuna te pusieron, ¿no? Y entonces en esa ¿qué vacuna te pusieron? Te dice mucho de quién eres, dónde estás, dónde te la pusieron, si tuviste la oportunidad de viajar, tuviste los recursos y además hiciste una experiencia. Entonces se convirtió en un esquema de discriminación y clasismo el tipo de vacuna, ¿no? Entonces ahí es complejo porque el gobierno mexicano, una de las principales vacunas fue el Sputnik, ¿no? Que esa, por ejemplo, si quieres viajar a Europa o Estados Unidos, no te la valen porque no cuenta. Entonces, el tipo de vacuna también fue interesante para ver las dinámicas sociales que reflejaba, ¿no? Y algo fundamental es que todo mundo se mostraba sus cuidados o sus rollos en Instagram. Y la crítica mortal, voraz, terrible. Piensen ustedes, cada uno de nosotros pensemos en cómo criticamos hasta desollar a ciertas actividades y conductas de amigos y conocidos que tuvieron en, ¿no? Se convirtió en el deporte, poner el ojo para poner el ojo crítico sobre lo que estaba haciendo la gente durante COVID. Eso también ha sido muy, muy destacado en estos momentos.
100%, 100%. Ok.
Otra cosa muy importante y en términos de lógica de consumo, por un lado, y después de reacción de relaciones personales y familiares, es cómo la casa se constituyó en un nuevo universo. O sea, no hay casa mexicana que no haya tenido una modificación en su uso, un nuevo mueble, un nuevo espacio, un espacio multimodal, tal. Y hay personas que tienen la fortuna de tener un espacio grande donde puedan acomodar estas nuevas necesidades, pero pensemos en la gran mayoría de los hogares mexicanos donde ese espacio comedor se convirtió en tienda, se convirtió en escuela, se convirtió en gimnasio, se convirtió en una locura. Y algo muy interesante, y esa es la enorme capacidad de adaptación de mexicano, una de las categorías que más crecieron fueron estos lugares donde vas y compras cosas para rediseñar los espacios, para poner un nuevo librero, para poner un muro, una mampara, una ventana, lo que sea, muebles, etcétera. Entonces la casa se convierte ahora no solo en el espacio donde vas, descansas y comes y convives con la familia, sino donde trabajas, donde estudias, dónde vendes, etcétera. Ese es un cambio fundamental, clave. Algo que no solo cambió el tiempo, no solo cambió el espacio, cambió el tiempo. Pónganse a pensar en los nuevos horarios familiares. Cómo, a qué hora la gente se levanta, cómo convive, cómo se organiza, qué tiene que hacer, etcétera. Y eso te mete, si no lo sabes hacer bien, seguramente en este programa se ha platicado mucho, pues te puede poner en temas muy delicados de ánimo, de malestar, de bienestar, etcétera, ¿no? Los horarios son nuevos y son clave. Una cuestión muy importante que para quienes se pueden dar el lujo de que trabajaban en oficinas es el enorme rechazo al regreso a la oficina. Hay pocas ganas de la mayoría de las personas para regresar a la oficina. Y esto sí tiene impactos muy, muy importantes en todos lados. De entrada, la industria, imagínense toda la enorme cantidad de oficinas vacías que hay en todo el país y lo que implica para ese mercado. Hay unas iniciativas ya de Pandemia La Mexicana de convertirlos en vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser esas viviendas, esos edificios? Es un cambio muy, muy importante. Y el no querer ir a la oficina, pues implica nueva forma de organizar a las empresas, nueva forma de trabajar, nueva forma de entenderse, ¿no? Cambia radicalmente. Esto en una ciudad postapocalíptica como la Ciudad de México, donde los trayectos son terribles, donde el tráfico es infernal, ya es una realidad que llegó para quedarse, ¿no? Las empresas que busquen y traten de que a chaleco la gente regrese a la oficina, pues es muy probable y se ha visto en muchos otros países y se está viendo en México, pues implica que la gente se va y busca flexibilidad laboral. Ahora que vas a hablar con los expertos que mencionabas sobre tu currículum y cómo preparar, una de las tendencias fundamentales que estamos viendo es que las empresas están ofreciendo en porcentajes que van arriba del 300-400% la flexibilidad laboral como un gancho para traer al mejor, the best and the brightest, ¿no?
Claro, claro.
Ese es enorme. Otra bien interesante es el salto digital. La cantidad de personas...
La saltada digital, diría yo. El empujón digital que nos dieron.
Nos dieron un empujonzazo que avanzamos 5 o 10 años. Y en general, para ciertas dinámicas sociales, pues ahí venía. Pero bien interesante y padre, y las personas de mayores de 60, 65 años que son tus cuentavientes y están escuchando ahora, empezaron a hacer lo que no hacían antes. Empezaron a hacer transacciones, empezaron a bajar apps, a consumir plataformas así, TikTok, ¿no? Entonces, el logro que tuvieron todas estas personas que no crecimos o que no crecieron tan cercanas a la tecnología, se notó. Entonces nos dio una emparejada digital interesante que va a ser positiva para nuevos modelos de negocio, para nuevas transacciones, para nuevas formas de consumir. Y esto se está notando en alternativa de empresas fintech, ¿no? Entonces, pues, claro. ¿por qué se va Banamex? Pues porque hay muchas ofertas que ya probablemente no van a ser cubiertas por una banca tradicional, sino una banca que tiene más apoyo en las plataformas tecnológicas, ¿no? Y ahí hay también una oportunidad relevante para nuevas ofertas y posibilidades de hacer una banca más moderna, y nos forzaron a hacerlo y a saberlo manejar. No había de otra, ¿no?
No había. Yo sigo con resistencia al Google Meets, si quiero comentarlo.
pero está el Zoom, ¿no? De las principales plataformas que crecieron fueron las de esa, Zoom, Google Meets, Hangouts. Fue de lo que más creció y enorme, y se crearon emporios a partir de esta nueva necesidad. Y claro, pues es algo totalmente nuevo por un lado, pero por otro es de sorprenderse con la facilidad con la que ya es parte de lo nuestro. Ya decimos, no me gusta el Google Meet, pero ya todos o muchísimas personas que nos están escuchando ya han tenido y se han parado frente a esto, ¿no? Algo bien interesante y que checa con todos tus proyectos que has echado adelante con Enchúlame el Changarro y estas iniciativas empresariales, es cómo empezaba a haber una cantidad de nuevos negocios hay que reconocerlo y hay que decirlo, no impulsados por un espíritu emprendedor y una economía natural, sino por la estricta y llana sobrevivencia, ¿no? Donde en muchos de los estudios que hemos realizado hemos estado viendo la capacidad y esto tiene que ver con la esencia del mexicano, el ingenio para crear productos, servicios. Por ejemplo, algo muy interesante es si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, y la cantidad de servicios que agarraban una combi y te vendían la verdura afuera, músicos que perdieron sus espacios y se lanzaron a tocar en la calle y afuera de los multifamiliares, los propios organilleros ante un poco tráfico, ya no los ves tanto en las plazas públicas, sino en las colonias pidiendo su plan. Entonces, sí, la gente se empezó a mover, y eso es muy interesante de ingenio, cómo nos empezamos a mover distinto.
Hola.
El hecho de que si la forma de... Yo era un músico y yo tenía mi lugar donde iba a tocar, pero ese lugar donde toco ya está cerrado y no puede venir nadie. ¿Qué hago? ¿Me quedo de cruzado de brazos? No. Me trepo una camioneta, le pongo sus bocinas y me voy a donde esté la gente y ahí hago mis conciertos. Hay una de las personas que estuvimos siguiendo y entendiendo cómo lo hicieron, pues pasó de no tener chamba a tener una gran cantidad de eventos y de cuestiones moviéndose en su camioneta y llevando la música a todos lados. Y así lo que se te imagine. Algo importantísimo, piensen en los grupos de WhatsApp que se empezaron a crear para comercializar cosas, ¿no? Uh-huh. Maquillajes, te hago un postre, hago esto, te paseo el perro, te combino. Y algo bien interesante... En sociedades, otras sociedades no lo hubieran podido hacer tan bien como nosotros. Incluso trueque, te doy esto, me das lo otro, etcétera. Entonces, el enorme ingenio mexicano se empezó a ver con, por ejemplo, también la evolución a la entrega a domicilio. Empezamos con unas entregas a domicilio, pues chafonas, mal hechas, tardías, tal. Y hoy te llegan los empaques súper adecuados para que no se tire la comida, para que no se derrame, para que esté en su justa presentación. Entonces, todo el ingenio mexicano ha venido a conectarse con la capacidad de enfrentar una pandemia que nos tuvo que sacar adelante. Porque en otros países hubo apoyos grandes, enormes, se endeudaron para apoyar. Y aquí, pues, la decisión del gobierno fue, pues, ahí rásquense como puedan.
Sí. Dios los bendiga.
Exactamente, Dios los bendiga. Y ahí, pues sí, hemos de reconocer, y esto lo sabemos, si algo distingue al mexicano es su enorme capacidad de superar adversidades, y de lo que se generó, Marta, y ahí en tus futuros proyectos de apoyo a los emprendedores, seguramente va a haber unos casos interesantísimos de negocios que se generaron con la pandemia. Ahora lo importante va a ser pues darles proyección, técnica, asistencia, orden, estructura, pues para que puedan crecer y trasciendan el ser simplemente un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Entonces, toda la cantidad de semillas de talento de empresas que se generaron en estos 2 años y que se siguen generando es algo que no debemos de perder de vista, ¿no?
Y bueno, para cerrar, ahora sí que conclusión, final thoughts.
Pues mira, final thoughts es que tenemos una virtud y un defecto. La virtud es la capacidad de adaptación y ante lo que nos pongan vamos a salir adelante. El defecto es el no seguir las reglas, el no tener una estructura, el no tener una disciplina. Entonces, esa parte de dejar que seamos el lugar, uno de los cuarto país con más muertes y uno de los países con más muertes no pues, evitables, pues es muy triste y grave, ¿no? Entonces, el balance tiene que ser, tengamos mayor disciplina, mayor estructura, y esta que no esté peleada con la adaptación. Nada más que la diferencia entre ingenio mexicano e innovación es que el ingenio te resuelve el día de hoy, pero no el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que pensar hacia adelante, Marta.
Está muy cañón lo que acabas de decir. El ingenio te resuelve el día de hoy, pero no el día de mañana.
No, no el de mañana. Tenemos que tener innovación, certidumbre, apoyo, tecnología, vanguardia.
100%, 100%. ¿Podemos tener acceso a este estudio? ¿Está online?
Sí, ya tenemos ahí una, más que te digo, más que un estudio, es lo que nosotros llamamos, es acudir a nuestro banco de insights de toda esta gran cantidad de información y ya les proporcionamos estos grandes temas a tu equipo.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Guido. Es Guido Lara en Twitter y el Twitter de Lexia, ¿cuál es?
@ Lexia Global.
Alexia Globo. Muchas gracias, Guido. Te mandamos un beso.
Un beso y que estén muy bien.
Un abrazo.
Gusto en saludarles.
¿Saben qué? Por estar en la risa y risa en el principio del programa, ya no dije quiénes eran los ganadores de los árboles de Navidad. Prometo que mañana abriendo el programa llueve, truene o relampague.
Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10. Pásenla bien y hasta la próxima.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.